Cada año trato de hacer un viaje de regreso a mi familia. Voy a Inglaterra y también a veces a Malta, donde viven mis padres, pero siempre paso por Londres una vez al año y paso algún tiempo allá. Me ha tocado un viaje a Londres este año y el año pasado. Y de vez en cuando me gusta ir al centro de Londres para ir de compras o para ir a los museos o al lugar que sea. Y en estas dos últimas visitas he visto algo en Londres, en una estación de metro, del metro londinense. Precisamente fue en la estación llamada Leicester Square. Eso tal vez no quiere decir mucho para ustedes, pero saliendo de esa estación del metro, me fijé el año pasado en una mujer. Vi a la mujer allí parada afuera de la estación. Y ella estaba hablando, clamando, diciendo algo en voz muy alta. Me fijé que ella tenía algo que decir, pero que la gente no le estaba haciendo caso. Que Londres es parecido a Santiago en ciertos aspectos. La gente siempre corriendo por acá, por allá, la gente muy insistente en desear ganarse su dinero, muy ocupada la gente en sus quehaceres. Nadie le estaba haciendo mucho caso. Esa mujer se vestía de una forma un poquito diferente de las demás jóvenes en Londres. Se vestía de una falda bastante más larga que muchas de las otras mujeres, un suéter. Se veía vestido en un estilo un poco más a la antigua, por decirlo así. Clamando ella, diciendo algo, se me hizo que ella tenía algún mensaje religioso. Me detuve para escuchar, para prestarle oído por algún momento, y la oí decir las palabras vacío, sin sentir, y la gente corriendo y no dándole atención. Fue interesante. Inglaterra es un país muy secular y a la gente no le interesa mucho los mensajes religiosos. Obviamente ella era alguna predicadora religiosa y tenía un mensaje religioso. Pero quiero hablar con ustedes esta tarde de un mensaje de otra mujer. Una mujer que se expresa en la Biblia, que se personifica en la Biblia. Esta dama es decente. Es simpática, es amigable, es una dama que nos llama y que nos dice que tiene algo para nosotros. Esta dama quiere ayudarnos. Esta dama tiene un interés especial en las personas jóvenes. Nos llama la atención y nos dice a todos nosotros, tengo algo para ustedes. Permítanme guardarlos de los dolores de cabeza que pueden venir de malas decisiones. Tengo algo bueno para ustedes. Aquí, permítanme comunicarles algo que yo he aprendido. Parte de ello de la manera difícil. Y en lo profundo de nuestro ser, nosotros sabemos que esta mujer sí puede. Ella está presente en lugares públicos, clamando, dando su mensaje. Su mensaje es de mucho valor, no tanto para los jóvenes, sino para todos nosotros. Esta dama presenta un desafío, tanto para usted como para mí. Vayan conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer parte de la introducción de este maravilloso libro de los Proverbios. Me encantan los Proverbios. Me gustan los proverbios. Vamos a hablar mucho de los proverbios esta tarde. Proverbios 1, empezando versículo 20. Proverbios 1, versículo 20, hasta el final del capítulo. Digo a los estudiantes del ABC que les doy palabras hebreas para impresionar a sus padres, que pueden llamar a los padres por la noche después de las clases y decir, esto lo aprendí en el ABC. No soy muy sabio en lenguas bíblicas. La sabiduría, versículo 20, Proverbios 1, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La palabra hebrea aquí para sabiduría es la palabra jojma, jojma, bella palabra. Se cree muy sabio, se dice, él se cree un jojom en el lenguaje de, común, lenguaje popular de algunas personas que saben un poco de hebreo. Se cree él un jojom, el sustantivo es jojma. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Pregunta, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Hay personas que rechazan sabiduría, que rechazan este jojma. De hecho, la palabra jojma en hebreo es una palabra femenina. Entonces, se representa este concepto, la sabiduría, como la voz femenina. Es una mujer que llama aquí. Versículo 23. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Interesante la manera que se expresa aquí, ¿verdad? Nos recuerda a la profecía del Espíritu Santo en el libro de Joel. Yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Hay gente que rechaza la sabiduría, que rechaza jojma. Pero a costo de ellos, porque aquí vamos a leer de algo muy valioso, algo que se sirve, algo que es de ayuda práctica. Versículo 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. La falta de sabiduría puede traer desastre sobre un individuo, sobre un grupo de gentes. Entonces, estamos leyendo aquí acerca de algo que se ha de inculcar, que se ha de adoptar dentro de nuestra vida. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Eterno, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, su propio camino. Este jojma, esta sabiduría, nos guía por otro camino, un camino de sabios, un camino que nos ayuda a evitar problemas en nuestra vida. Comerán del fruto de su camino, versículo 31, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Fíjense la importancia de este jojma, de esta sabiduría. La sabiduría nos aparta del mal. La sabiduría nos ayuda a dirigir nuestra vida de tal forma que no chocamos con desastres, que no caemos en trampas, que no vienen sobre nosotros catástrofes. Ustedes tal vez, no voy a darles la prueba, aunque sí trabajo de profesor, no voy a pedir que levanten la mano, pero les pregunto en forma retórica. ¿Saben ustedes la palabra sabiduría como se expresa en griego? Es la capital de un país europeo. La palabra griega es Sofía. Sofía, un nombre femenino muy popular en muchas partes del mundo. Sofía. De hecho, la capital de Bulgaria se llama Sofía. Otra vez tenemos un concepto femenino. Es una mujer que clama. Es una mujer que extiende la mano. Es una mujer que dice, tengo algo aquí. Acepten lo que tengo. Esto es de valor. Fíjense, esto los va a hacer evitar mucho dolor de cabeza si ponen atención a lo que tengo. Santiago 1 y versículo 5, En el libro de Santiago se habla de Sofía. Todos debemos de tener una buena amistad con Sofía, una relación confiada con Sofía. Aquí estamos leyendo en el Nuevo Testamento, Santiago 1, versículo 5, hay una promesa que Dios está dispuesto a darnos Sofía, a darnos sabiduría. Santiago 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Sofía, Jochma, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es importante de vez en cuando que vayamos ante Dios y que citemos esta promesa. Yo lo he hecho en mi vida personal más de una vez, y además en las cosas que he tenido que hacer como ministro para servir a la gente de Dios. A veces nosotros los ministros nos encontramos en situaciones donde no sabemos cómo manejar la situación, igual que todo cristiano. Y más de una vez yo he ido ante Dios y he reclamado esta promesa. Necesito saber, necesito sabiduría. ¿Cómo se define esta sabiduría? ¿Cómo se define Jochma? ¿Cómo se define Sofía? Definición de la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento bien aplicado. El conocimiento bien aplicado. Interesante, cuando estudiamos alguna cosa, incluso la Biblia, cualquiera puede indagar en la Biblia, cualquiera puede llegar a tener un conocimiento de la Biblia, memorizar la Biblia, tener la Biblia grabada en mente, entender la doctrina de la Iglesia, pero es otra cosa la aplicación de la misma. Entonces la sabiduría nos expresa cómo se aplica el conocimiento en la vida cotidiana. ¿Qué hacer en situaciones prácticas? Conocimiento bien aplicado. El filósofo judío Maimónides lo expresó así. La sabiduría, según él, es el conocimiento de esas verdades que dirigen al conocimiento de Dios. Esas verdades que dirigen al conocimiento de Dios. La palabra hebrea para proverbio es mashal, mashal. El plural es mashle. Los proverbios son una colección de aforismos. Aforismos. Los aforismos son declaraciones concisas de ciertos principios. Fíjense que los proverbios son como pequeños pedacitos de oro, ¿verdad? Que se pueden meter en el bolsillo y sacarlos. Los proverbios son diferentes de otras partes de la Biblia en el sentido de que son pedacitos de sabiduría, pedacitos que se pueden usar uno por uno y que deben sacarse de nuestro bolsillo y usarse en el momento apropiado, cuando necesitamos saber cómo manejar cierta situación. Son cosas de valor que ponemos en nuestro bolsillo y que sacamos en momentos de necesidad. Tal vez, estando fuera de nuestras casas en la fiesta de tabernáculos, no hemos estado muy bien enterados de lo que ha estado pasando en el mundo, en el campo económico. Creo que sabemos que el mundo hoy día, de hecho, está pasando una crisis económica. Las bolsas en los diferentes países están subiendo en forma de, montaña rusa. Parecen montañas rusas las bolsas. La bolsa estadounidense bajó unos 500 puntos ayer y después sube. Hay un problema enorme en el sistema económico mundial, una crisis de liquidez. Entonces, lo que propongo hacer en el resto del sermón es describir qué dice Sofía, qué dice la sabiduría acerca de nuestros asuntos financieros. El título del sermón, tras esa larga introducción, es Sofía y nuestro dinero. Sabiduría y nuestro dinero. Nuestro dinero. Todos nosotros vamos a ser afectados por lo que está ocurriendo en el mundo, por los asuntos económicos. Nosotros no estamos separados, nosotros no podemos vivir en islitas fuera del sistema económico. Pero este libro de los Proverbios, incluyendo su sabiduría, tiene mucho que decirnos en lecciones básicas acerca de cómo hemos de manejar nuestros asuntos financieros. Así que el sermón está organizado en 7 puntos. Yo sé que muchos de ustedes les gusta tener los puntos enumerados y trataré de indicarles cuándo empiezo cada punto. Yo sé que eso se hace difícil de vez en cuando, pero trataré de indicar punto por punto por punto para que sepan por dónde andamos. Unas claves de sabiduría del libro de Proverbios acerca del manejo del dinero. Punto número uno es que debemos de poner a Dios primero en nuestros tratos financieros. Debemos de colocar a Dios en el lugar número uno en nuestros asuntos financieros. Vayan conmigo otra vez, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 3, Proverbios 3, y versículos 9 y 10. Proverbios 3 y versículos 9 y 10. Donde aquí se recalca algo básico, algo fundamental, que creo que todos entendemos. Pero sería bueno al inicio de este año, después de la fiesta de tabernáculos, recordarnos que como cristianos hemos de poner a Dios en el primer lugar en todo asunto económico nuestro. Proverbios 3, versículos 9 y 10, dice aquí, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, no habría suficiente tiempo para cubrir todo el tema del diezmo, la ley del diezmo, lo de las ofrendas. Creo que todos estamos practicando esto, pero conviene que nos detengamos, habiendo leído esta escritura, para preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué damos a la Iglesia de Dios nuestro diezmo? ¿Será porque Dios lo necesita? Hay que entender que siempre que Dios es el dueño de todo lo que vemos a nuestro derredor. Es el dueño de los océanos, es el dueño de las montañas, es el dueño de toda la tierra, todo producto agrícola. Dios no lo necesita. No lo hacemos por esa razón. Lo hacemos porque la Iglesia no puede continuar sin nuestro diezmo. Obviamente Jesucristo dice que la Iglesia nunca morirá, continuará. No, nosotros cuando damos nuestro diezmo, cuando damos ofrendas en los días santos, lo que estamos haciendo es un acto de adoración. Eso es muy importante. Es un acto de adoración al mismo plano como el acto de orarle a Dios, meditar, el ayuno de vez en cuando. Cuando damos el diezmo, reconocemos a Dios como el que nos da la capacidad de trabajar y de producir. Es un acto de adoración, es un acto de fe. Y declaramos que nosotros confiamos en Dios, de que Él puede proveer por nosotros. De hecho, hacemos que Dios sea un socio nuestro en nuestros asuntos económicos, cuando damos ese diezmo. Es muy importante tener eso en cuenta. No es solo cuestión de meter alguna plata dentro del sobre y entregarlo, o escribir el cheque y olvidárnoslo. No, cuando diezmamos, estamos reconociendo a Dios como el proveedor de nuestra capacidad física, y le estamos adorando a Él en esa forma. Muy importante que entendamos eso. Proverbios 10 y versículo 22, aquí está el resultado de eso. Proverbios 10, versículo 22. La bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Recibimos de Él, hay bendición de Él, porque Dios es así. Nos enriquece de bendiciones. Es su deseo bendecirnos. Interesante notar que dentro del contexto del libro de Proverbios hay una oración clave, una oración muy importante que tal vez pudiéramos adoptar como parte de nuestra propia oración. En Proverbios 30, versículos 7 a 9, tal vez, no, no es Salomón, es Agur. Este capítulo fue escrito por Agur. Pero un sentimiento importante. Agur le ora a Dios y le dice a Dios, por favor, Dios, provee por mí. Dame lo necesario, dame para disfrutar de la vida, pero te pido que no me des demasiado para que yo no me olvide de ti. Proverbios 30 y versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Una buena oración, ¿verdad? Manténme del pan necesario. Versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Eterno? La tendencia natural humana. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No me hagas ni muy rico ni tampoco muy pobre. Quisiera estar en una situación intermedia para así honrarte más. Punto número dos. Cuando estamos hablando de nuestros asuntos financieros, hay que reconocer que existen algunas cosas que son más importantes que el dinero. Los proverbios lo dicen una tras otra vez, que el dinero sí, es importante. Sí, muy útil el dinero, pero hay otras cosas que son más importantes en la vida. Proverbios 3, versículos 13 a 15. Proverbios 3, 13 a 15. Algunas cosas más importantes que el dinero. Proverbios 3, versículo 13. Hablamos de una de ellas al principio del sermón. Proverbios 3, 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Otra vez, Sofía, Jochma, sabiduría. Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Mucha gente dedica toda su vida a ganar más y más y más y más en lo material. No, la sabiduría nos dice, hay algunos aspectos de la vida que son más importantes que el dinero. Versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Proverbios 8, versículos 10 y 11. Proverbios 8, versículos 10 y 11. Proverbios 8, versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos abre el camino para ganarnos la vida. Porque la sabiduría nos abre la manera de cómo lidiar las situaciones difíciles en la vida. La sabiduría es el motor de la estabilidad financiera. Proverbios 8, versículos 17 a 21. 17. Yo amo, hablando de la sabiduría, aquí se personifica a la sabiduría. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Fíjense cuántas veces lo dice así en las Escrituras. Esto es mejor, esto es preferible, esto es de mayor importancia en la vida que la meta principal de tanta gente, ganarse más y más y más. No, dice la Escritura que la sabiduría vale más que cualquier dinero, bien material. Versículo 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Hay cosas que son más importantes que los bienes materiales. Nos hemos detenido a preguntarnos de vez en cuando, tal vez, ¿cuál sería preferible en mi vida? ¿La pobreza con paz o la miseria con mucho? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál preferiríamos? ¿Ser pobres pero vivir en paz? ¿O ser muy ricos y vivir en miseria? Y no es tan difícil buscar ejemplos de ambos aspectos, ¿verdad? Hay mucha gente, se puede pensar fácilmente en gente millonaria que vive una vida miserable, que no puede siquiera mantener su matrimonio, que sí tienen su plata, pero no viven contentos. Ahora, yo creo que todos nosotros diríamos, bueno, no me gusta tener que hacer esa decisión. Yo quiero tener suficiente y estar alegre al mismo tiempo. Pero conviene preguntarnos eso de vez en cuando, porque la Escritura dice que tener una vida tranquila, una vida apacible y no tener mucho, es preferible a tener mucho y vivir una vida triste. Proverbios 15 y versículos 16 y 17. Proverbios 15, versículos 16 y 17. Proverbios 15, versículo 16. Dice, mejor es lo poco con el temor del Eterno que el gran tesoro donde hay turbación. Yo creo que puedo decir en una nota personal que habiendo pasado varias fiestas, más de la mitad de mis fiestas en la América Latina, es una lección que he visto en las vidas de muchos de los hermanos que no son gente muy rica, pero veo en la vida de tantos de los hermanos en diferentes partes del mundo de habla hispana este principio, que se puede disfrutar de la vida sin tenerlo todo, que se puede apreciar las amistades, las relaciones familiares, estos vínculos familiares y de comunidad en los cuales se especializan ustedes mejor que nosotros, los anglosajones. Es verdad. Así se vive bien. Así se vive una vida alegre. Así se vive contento. Versículo 17, mismo capítulo. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Es verdad, ¿no? Es mejor. Capítulo 16 y versículo 8, capítulo 16 y versículo 8, otra vez el mismo pensamiento. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Un criminal puede llegar a ser rico, puede llegar a robarse mucho dinero y decir, bueno, ya lo tengo mi vida hecha, no tengo que preocuparme por nada. Pero es una persona que no tiene integridad en su propia vida. Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hay algo mejor, hay algo más importante que siempre andar corriendo por acá y por allá buscando la manera de ganar más y más y más. Lo que yo veo en esta ciudad, Santiago, esta es la quinta vez que estoy en Santiago, Chile, y siempre disfruto mucho de estar en esta parte del mundo y me gusta estar de visita en Santiago, pero veo que hay cambios culturales y cambios sociales, especialmente en la capital chilena, que ustedes están conscientes de esos cambios, ¿verdad? Que la gente se empeña en ganarse más y más y más, y veo que la gente corre más y empuja más. Aunque sí me gusta Santiago mucho, ciertas partes de esta ciudad no tienen tranquilidad ya, no tienen la misma gentileza, por decirlo así. Se está perdiendo algo. Eso es algo que se nota en muchas otras partes del mundo. Yo lo noto incluso en Inglaterra. De niño en Inglaterra, de joven en Inglaterra, la vida era tranquilita. El país se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial. La gente no tenía mucho, pero siempre se podía confiar en el vecino. Siempre se podía salir a la calle sin que se le robara a uno. La vida era así, no había mucho, pero la gente disfrutaba de la vida. Poco a poco eso fue cambiando. Y ahora cuando voy a Londres me doy cuenta de que voy en el transporte público y toda la gente corriendo y empujando y nadie quiere pararse para ayudar a un forastero. Las cosas cambian. Tengamos cuidado. Está bien ganarnos la vida. Está bien ganarnos la vida y hacer crecer nuestros bienes, pero siempre tengamos cuidado para tener en cuenta que hay cosas más importantes que la plata. Pero Proverbios 22 y versículo 1. Proverbios 22 y versículo 1. De hecho, es bueno la prosperidad que ha habido en Chile, ha habido una estabilidad económica en este país que ha durado, ¿qué? 15 años tal vez, 20 años. Ustedes saben que Chile ha sido la historia exitosa de la América Latina. Cada año veo que la tasa de crecimiento económico en Chile y ha oscilado entre 6%, 8%. Eso es bueno, pero siempre hay que tener cuidado. Proverbios 22 y versículo 1. Proverbios 22 y versículo 1. Otra cosa que más importante que la riqueza. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Personas en el mundo que tienen mucho, mucho, un caudal, mucho tesoro tienen. Los estafadores, oficiales corruptos, personas que se enriquecen en formas ilegales. Y dice la palabra de Dios que mejor quedarse con menos que enriquecerse a costo del buen nombre de uno. Nuestro buen nombre es de mucha importancia. Hay que preservarlo. Punto número tres. Punto número tres. Punto número tres. Es que nosotros como cristianos hemos de ser justos en nuestros tratos económicos y en nuestros tratos comerciales. Hemos de ser justos en nuestros tratos con los demás, sean miembros de la iglesia, sean personas de afuera. Les doy un ejemplo. Cada año a Milford, Ohio, llega un grupo de jóvenes para estudiar en el ABC. Muchos de ellos llegan con carros que uno tiene la impresión de que están mantenidos con esa cinta adhesiva, ¿verdad? Apenas se mantienen. Y claro que los carros se deshacen. Aprendí una palabra, una frase que se usa aquí en el español de Chile. Ustedes tienen un galicismo que usan. Empana. El carro queda empana. Frase que nunca he oído en otros países hispanos. Eso es francés, ustedes saben, ¿verdad? Es francés. En francés dice en pan. Entonces la frase, bueno, eso no tiene nada que ver con el mundo. Se me hace tan interesante el lenguaje de ustedes. Bueno, hablando de eso, muchos de los carros de los jóvenes se quedan en pana, ¿verdad? Se quedan descompuestos y hay un taller cerca de la oficina de la iglesia. Y el Señor es muy simpático y es muy sincero y muy honrado el Señor. Y siempre cuando los estudiantes me preguntan, ¿dónde puedo hacer reparar mi carro? Les digo, vayan a Quentin, se llama. Abajo, bajando la colina y a la derecha, ahí está él, porque él repara mi carro y más de una vez me ha dicho, le he dicho, ¿hay que hacer esto con el carro? Me dice, no, ahora no es necesario, espere 10,000 millas más y ya habrá que hacerlo. Fíjense que cuando alguien no se aprovecha de nosotros, esa persona tiene nuestra confianza. Esa confianza es importante. Entonces, hemos de ser justos en nuestros tratos comerciales y económicos. Proverbios 10 y versículo 9. Proverbios 10 y versículo 9. Proverbios 10 y versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 11, versículo 1. Proverbios 11, versículo 1. El peso falso es abominación al Eterno, mas la pesa cabal le agrada. No voy a preguntar cuántos de nosotros hemos sido sujetos de alguna estafa en algún momento. Creo que ha pasado a la mayoría de nosotros. Yo lo he sentido, tal vez ustedes. Uno se sienta muy mal, ¿verdad? Dios no quiere eso. Un peso cabal, un peso íntegro es lo que le agrada a Dios. Dentro de la iglesia, nosotros sabemos que hay personas sobre las cuales se puede depender. Hay personas que nos van a decir la verdad. Hay gente que cuando nos dan un producto o nos venden un servicio, dan buena calidad, dan algo que se sabe que se puede confiar en la calidad de ese producto o de ese servicio. Proverbios 16 y versículo 11. Proverbios 16 y versículo 11. Proverbios 16 y versículo 11. Peso y balanzas justas son del Eterno. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Dios es justo. Quiere ver en nosotros justicia, honradez en nuestro trato económico con los demás. A veces alguien trata de engañar a la otra persona. No admite el valor del objeto que está comprando. Engaña, estafa. Proverbios 20, versículo 14. Proverbios 20, versículo 14. ¿Cuántas veces ha tomado lugar esto en un trato comercial? El que compra dice, malo, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? Dije que es malo, pero realmente vale tanto dinero. En la compra y la venta, otra vez, tenemos que ser sinceros y justos. Punto número cuatro, y creo que este punto es importante en el mundo de hoy, a pesar del problema en los mercados crediticios. Nosotros debemos de evitar la deuda cuando sea posible. Debemos de evitar la deuda cuando sea posible. Pongo la frase cuando es posible, ¿verdad? Porque a veces no es posible. A veces la mayoría de nosotros no tenemos suficiente para comprar una casa en efectivo. Muy pocos de nosotros tendrían suficiente bendición para hacerlo. Entonces, comprar la casa a base de una hipoteca es inevitable. Pero siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, debemos de evitar la deuda. Debemos de evitar especialmente la deuda de tarjetas de crédito. Otra vez veo la misma cosa en Chile. Se está siguiendo el mismo camino. Fui caminando ayer por el centro y entrando en los centros comerciales y viendo un poco, y están ofreciendo tarjetas de crédito, ¿verdad? Para este almacén, para el otro almacén. Ustedes están siguiendo las mismas pisadas del gigante del norte. Una tarjeta de crédito puede ser muy útil, pero hay que tener cuidado con el uso del mismo. Les cuento una historia interesante. Por el hecho de que dos bancos se unieron, yo me quedé con dos tarjetas de crédito del mismo banco. Y fui al banco y dije, quiero por favor cerrar una de estas tarjetas, no la uso, de hecho no estaba usando ni la una ni la otra. Y ponen tanto obstáculo, no, por favor, les daremos puntos, les daremos esto, les daremos esta ventaja, por favor, no cierre la cuenta. ¿Saben por qué? Porque los bancos en muchos países, en Estados Unidos es así, no sé si es así aquí en Chile, pero ellos están ganando dinero a base de sus tarjetas de crédito, y las demás áreas no les está rindiendo nada. No están ganando dinero los bancos de los demás servicios. Son las tarjetas de crédito que los está beneficiando. Están sacando mucho provecho de las tarjetas de crédito. Finalmente pude cerrarla, pero fue un esfuerzo y siempre ellos ponen mucho obstáculo. Proverbios 22 y versículo 7. Proverbios 22 y versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado es siervo del que presta. Pudiéramos aplicar eso a la escena mundial en la actualidad. Ustedes saben que Estados Unidos es el país deudor más grande del mundo. No tengo las cifras, pero la cantidad que Estados Unidos le debe a la China es enorme. Es enorme, es impensable. Se puede aplicar eso a nivel de países, pero apliquémoslo a nivel nuestro. Y pensemos, tengamos cuidado, la deuda de tarjetas de crédito puede ser muy peligrosa. Si nos fijamos en las tasas de intereses, por ejemplo, cuando alguien mantiene una deuda, una tarjeta de crédito de unos $10,000, por ejemplo, y las tasas de intereses muchas veces pueden subir a 20%. Ese 20% llega a aproximadamente $2,000 de intereses cada año. Entonces, si uno piensa en esta cantidad de dinero y lo que se pudiera hacer con esa cantidad de dinero, invirtiéndolo en ahorros para cuando nos jubilemos, para la educación de los hijos, etcétera, que es lo que se puede hacer si no quedamos endeudados con tarjetas de crédito. En Estados Unidos lo que están haciendo actualmente es algo criminal. Los jóvenes llegan a las universidades y apenas han pisado las tierras de las universidades y vienen los bancos y les ofrecen tarjetas de crédito de inmediato. Y claro que ellos no están ganando muy poco o tal vez casi nada. Entonces, cuando se gradúan, tras 4 años de estudios, se quedan con una deuda enorme. $40,000, $60,000, $70,000 a veces, enormes deudas que son muy difíciles de pagar después, aunque uno tenga un buen trabajo. ¿Por qué? Porque rinde para los bancos, no rinde nada para nosotros. Proverbios 6, otra advertencia que nos presenta la sabiduría. Proverbios 6, 1 a 5. Tenía en mis apuntes, no seamos fiadores de los demás. Y la señora Lily Godoy me dijo que el término en el lenguaje de ustedes es Sieraval. Proverbios 6, 1 a 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. Mucho cuidado con ser fiadores por los demás, por alguna persona que pudiera desaparecer, que tal vez dentro de 5 años no sabemos lo que ocurre en la vida de esa persona. Tal vez no por ninguna culpa de la otra persona, un problema de salud, o la persona fallece, puede ser la que sea la causa. Versículo 4, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Está hablando de ser fiadores de los demás, personas que no conocemos. No estamos hablando necesariamente de necesidades dentro de la familia, no estoy hablando de eso, sino de personas que no pertenecen a nuestra familia inmediata. Proverbios 11 y versículo 15. Proverbios 11 y versículo 15. Proverbios 11, versículo 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. Proverbios 17, versículo 18. Proverbios 17, versículo 18. Fíjense cuántas veces el libro de Proverbios repite los mismos temas. Proverbios 17, versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbios 22 y versículos 26 y 27. Proverbios 22, versículos 26 y 27. Proverbios 22, versículo 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, pongo mi firma como fiador del préstamo de otra persona, pero yo no tengo la plata para pagarlo si acaso por algún motivo esa otra persona no puede continuar haciendo los pagos. Cuidado con eso. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Quieres dormir bien? No hagas eso. No seamos fiadores por los demás. A veces surge la pregunta dentro de la iglesia, bueno, ¿qué tal los préstamos de un miembro de la iglesia a otro miembro de la iglesia? Si una persona tiene y la otra persona necesita, ¿qué tal debemos prestar? Y entonces viene una ley, ustedes saben que en la Biblia, en la ley, se prohibía la usura dentro de la nación de Israel. Y de vez en cuando se me ha hecho la pregunta, bueno, ¿debo yo si otro miembro de la iglesia viene y me pide un préstamo? Vamos, si es cuestión de poquito dinero, no es gran cosa. Pero si es una cantidad grande, probablemente es preferible que la otra persona vaya al banco para pedir el préstamo. Porque esa ley de usura, contra la usura, se aplicaba en Israel en la antigüedad, pero dentro de la iglesia es un poco problemática. Porque ¿qué ocurre que si prestamos $10,000 y cuando cuando venza el préstamo, esa otra persona no está, o está de mala salud, o ya no está en la iglesia? Cualquier cosa puede ocurrir. Entonces hay un peligro en eso. Y realmente mejor normalmente que una persona acuda al banco si necesita un préstamo. Otra vez no estoy hablando de situaciones que tienen que ver dentro de nuestro núcleo familiar, sino con otros miembros de la iglesia. Eso ha ocurrido y hay que tener cuidado en ese aspecto también. Punto número cinco. El camino de Dios es crecimiento económico constante y regular. El camino de Dios es crecimiento económico constante y regular. Digo esto para que nosotros tengamos cuidado de esquemas que nos ofrecen la manera de enriquecernos rápidamente. Eso existe, ¿verdad? Existe en todas partes, nos ofrecen algún esquema milagroso. Y dentro del plazo de un año, todos vamos a ser millonarios. Ah, sí, de acuerdo, ¿verdad? Todos vamos a ganar un enorme caudal. Ese no es el camino de Dios. Tal vez ustedes no han oído hablar de Mixigo. Mixigo no les suena, pero cuando yo era estudiante del Ambassador, después de graduarme, regresé a Inglaterra y entonces volví a California para trabajar para la iglesia y era de moda el Mixigo. Mixigo era un líquido químico que se añadía a la gasolina o al aceite del carro y supuestamente hacía milagros con el carro y el carro consumía menos gasolina, no me acuerdo exactamente. Y todos estaban vendiendo Mixigo en ese estilo de ventas de pirámide, ¿verdad? Claro que no llegó a nadie, ustedes no han oído hablar de Mixigo y desapareció desde hace mucho. Pero sigue habiendo muchos esquemas que nos ofrecen supuestamente alguna manera de enriquecernos de inmediato. En 6 meses vamos a ser sumamente ricos. El viejo dicho es que si parece demasiado bueno para creerlo, no es. No es para creerlo. Proverbios 28, versículos 20 y 22. Proverbios 28, versículos 20 y 22. Proverbios 28, versículo 20. Proverbios 28, versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El camino de Dios es que nosotros trabajamos y poco a poco vamos recibiendo bendición de Dios. Versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Poquito a poquito. A veces los miembros de la iglesia son presa fácil de esos esquemas. Alguien se nos acerca, nos sentimos necesitados, alguien nos dice, pues fíjese usted que esto le va a servir de milagro económico. Tengamos cuidado, los milagros vienen de Dios, no vienen de alguien que llama a nuestra puerta o que nos da algún mensaje para convencernos de algún esquema. He oído de boca de algunos miembros de vez en cuando que no van a pagar sus impuestos. Eso también se ha dicho. No voy a pagar los impuestos porque bajo la Constitución de los Estados Unidos el gobierno federal no tiene derecho de recaudar impuestos. No es verdad. No es verdad, sí tiene el derecho de tomar impuestos. Ahora, uno pudiera decir, los impuestos son demasiado elevados. Claro que todos lo dirían, ¿verdad? Pero sí, el gobierno tiene el derecho de reclamar los impuestos y nosotros, como cristianos, hemos de pagar nuestros impuestos. Así lo dice muy claramente en el Nuevo Testamento. Proverbios 13 y versículo 11. Proverbios 13 y versículo 11. Proverbios 13, versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El camino de Dios es que nosotros trabajamos, ganamos nuestro dinero. Poco a poco apartamos un poco y vienen bendiciones de Dios. Pero no nos apresuremos a enriquecernos. Punto número 6. Punto número 6. Continuando con la misma idea, seamos trabajadores, no seamos perezosos. Seamos trabajadores, no seamos perezosos. Hay dentro de los proverbios una imagen muy colorida acerca de la persona perezosa, la persona floja, delante de quien se le mete un plato sabrosísimo. Y esa persona es tan floja que no va a poner el esfuerzo necesario para servirse la comida que está en el plato. Proverbios 19, versículo 24. Proverbios 19, versículo 24. ¿Qué imagen esta? Proverbios 19, versículo 24. Ustedes saben por dónde voy, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este proverbio, yo creo? El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Se puede imaginar el perezoso con la mano en el plato, todo cubierto de comida, y no pone el esfuerzo necesario para subir la comida a su boca. No seamos así, debemos de ser trabajadores. Proverbios 10 y versículo 5. Proverbios 10 y versículo 5. Hay momentos en la vida, hay espacios de tiempo en nuestra vida cuando es más fácil ganar nuestra vida. Y debemos de prepararnos por tiempos que pueden venir cuando tal vez no será tan fácil. ¿Se acuerdan de los 7 años y los 7 años en Egipto bajo José? ¿Se acuerdan? Proverbios 10 y versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega, es hijo de vergüenza, es hijo que avergüenza. Hay oportunidad para cosechar, hay tiempo para cosechar, hay oportunidad. Hay que aprovechar ese momento para cosechar. A cada uno de nosotros vienen oportunidades cuando se nos abre un camino, una oportunidad para trabajar sinceramente, honradamente, para ganarnos un poco más. Y muchas veces hay que aprovechar ese momento cuando se abren las puertas. Porque dentro de 1 año, 2 años, nunca sabemos si la puerta permanecerá abierta. Proverbios 20, versículo 4. Proverbios 20, versículo 4. Aquí está hablando de temporadas. Proverbios 20, versículo 4. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Hace frío afuera. No puedo trabajar. Qué fácil es, ¿verdad?, encontrar siempre una excusa por no trabajar. Hace frío afuera, hay un león en la calle, ¿se acuerdan del otro proverbio? Hay un león en la calle, no puedo salir a la calle para trabajar porque hay un león allí. Siempre hay alguna excusa. No hagamos excusas, busquemos la manera de trabajar fuerte, de aprovechar esos momentos que nos benefician. Tenemos el dicho en inglés de wishbone versus backbone, caprichos contra hechos, en el castellano, nuestros caprichos contra los hechos. Lo que hacemos, lo que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo vale, no nuestros caprichos. Proverbios 21, versículos 25 y 26. Proverbios 21, versículos 25 y 26. Proverbios 21, versículo 25. El deseo del perezoso le mata. ¿Cómo me gustaría tener uno de esos televisores enormes en mi casa con la pantalla, con esa pantalla plana, ¿verdad? Pero me quedo ahí dormido en el sofá y no hago nada para ganarme el dinero para comprarlo. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Proverbios 24, versículos 30 a 32. Proverbios 24, 30 a 32. Hay tanta sabiduría en este libro de la Biblia sobre este tema y muchos otros temas muy prácticos. Esto es sabiduría práctica. Proverbios 24, versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Tomemos nosotros consejo también. Hay que trabajar fuerte, hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Punto número 7, que es el último punto del sermón, y creo que este punto es muy importante para todos nosotros, especialmente los que tenemos nuestra bendición y que tenemos lo necesario. Es importante distinguir los deseos y las necesidades. Importante distinguir los deseos y las necesidades. Ahora bien, ¿por qué es tan importante distinguir entre ellos? Porque todo el comercialismo a nuestro derredor trata de convencernos a actuar a base de nuestros caprichos. ¿Cuál es el mensaje comercial en la tele, en los almacenes, en las revistas y los periódicos? El mensaje del comercialismo, el comercialismo norteamericano, porque es de ahí, y también de Europa, donde viene. Pero el mensaje es, si tú compras esto, vas a estar contento. Cómprate esto y estarás bien. Esto te hará alegre. Esto te hará feliz. Los caprichos, los deseos, el gastar dinero, supuestamente nos hace alegres, contentos. ¿Es así? ¿Es la verdad? ¿Qué nos promete Dios? Filipenses 4 y versículo 19. Fijémonos en esto. Filipenses 4 y versículo 19. Filipenses 4 y versículo 19. En la conclusión de esta epístola que escribió Pablo a los filipenses hay una... algo que es una promesa, pero algo que tenemos que analizar con cautela. Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas nuestras necesidades son suplidas por Dios. Todo lo que necesitamos. Pero no dice, fíjense que no dice que Dios nos provee todos nuestros caprichos, que Dios va a cumplir todo lo que pudiéramos desear, que si nos quedamos viendo los anuncios comerciales en la tele, Dios va a dárnoslo todo. No, no es así. Dios se compromete a darnos lo necesario para vivir, no nuestros placeres, no nuestros caprichos. Volviendo al libro de Proverbios, Proverbios 21 y versículo 17. Proverbios 21, versículo 17. Esta es la razón por la cual tantos jóvenes no pueden ahorrar, porque la impresión es que gastar dinero en los shoppings, en los malls, los va a hacer contentos. Ese es el mensaje constante. Gasta más, gasta más, gasta más. Usa la tarjeta de crédito, mételo en la tarjeta de crédito y estarás contento. Fíjense que es interesante que muchas personas de más edad tienen bastante más dinero acumulado después de una vida con salarios, como decir, módicos, que jóvenes que tienen salarios muy grandes y que no saben apartar el dinero, no saben ahorrar. La razón es esto: no se sabe distinguir entre necesidades y caprichos. No digo que sea malo de vez en cuando comprarse uno de esos chocolates muy sabrosos, esos redonditos y rellenos. Un capricho de vez en cuando, de acuerdo. Pero basar nuestra vida, toda la vida, en caprichos, en nuestros deseos, nunca vamos a estar contentos. Proverbios 21, versículo 17. Proverbios 21, versículo 17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Dios promete proveer nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Interesante hablar de vez en cuando con personas que han pasado la mayor parte de su vida, se han jubilado, han acumulado cierta cantidad de dinero para pasárselo a los hijos. Y muchas veces hablando con estas personas, tuvieron la sabiduría para saber que es bueno vivir dos o tres etapas abajo del nivel de nuestros ingresos actuales. Vivirlo un poquito más humilde. Y es sorprendente saber de personas que han acumulado bastante dinero en su vida y fijarnos en que tuvieron una casa pequeña, tal vez manejaron un carro no del último estilo, que vivieron una vida humilde, sorprendentemente humilde. Es siempre bueno quedarnos dentro de nuestros recursos económicos, pero bien cómodos dentro de ese esquema de recursos económicos. El señor Armstrong les aconsejaba a la iglesia, cuando había necesidad de comprar algún producto, no decía siempre hay que comprar el auditorio Ambassador. No decía siempre hay que comprar lo que es lo mejor que haya en el mercado. Lo que él aconsejaba es compren lo mejor que esté dentro de su presupuesto. Compre lo mejor que esté dentro de su alcance. No decía compremos siempre lo mejor. Muchas veces, casi siempre, lo mejor no está dentro de nuestro alcance económico. Los jóvenes muchas veces acaban endeudados porque no saben posponer la gratificación. Otra vez el mensaje en el mundo actual es que hay que comprar esto ya, ¿verdad? ¿Se han fijado en los anuncios en la televisión y cómo insisten? Están anunciando algo, algún producto, esas máquinas para la salud, ¿verdad? Hay muchas máquinas, es un gran negocio. Y fíjense cómo termina el anuncio comercial. ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¿Por qué? Porque saben que si la persona no recoge el teléfono y no lo hace de inmediato, no hacen la venta. Entonces es una venta a base de espontaneidad. ¿Realmente qué va a hacer de esa máquina? Probablemente va a acabar en alguna sala de la casa con la ropa con la ropa colgada encima de ella y nadie la va a usar. ¡Llame ya! Ese es el mensaje, ¿verdad? O como dicen los argentinos, ¡llame ya! Así lo dicen los anuncios en la Argentina. El mismo mensaje en todas partes, ¿verdad? No llamemos ya. Postorguemos ese deseo. Ahorremos un poco. Yo recuerdo cuando era joven que yo quería una bicicleta. Y mi papá, que era muy sabio en eso, me hizo esperar. No es que no tuviera el dinero para comprarme la bicicleta de inmediato, pero me hizo esperar. No recuerdo cuánto tiempo, pero algún año cuando vino mi cumpleaños, finalmente me regaló una bicicleta. Es muy bueno tener que esperar algo, posponer el deseo, entender, porque lo valoramos más, ¿no? Cuando finalmente viene, cuando tenemos ese dinerito para comprar la bicicleta, o el carro, o el traje nuevo, o el vestido nuevo. Posponerlo, esperar, apartar un poco. Se aprecia más. Van a venir tiempos cuando no va a ser fácil proveer por todos nuestros caprichos. Cuando no va a ser tan fácil ser prosperados y tener todo lo que gozamos en la actualidad. Tenemos que aprender a distinguir entre deseos y necesidades. Vendrá tiempo para todos nosotros cuando tendremos que limitarnos a nuestras necesidades y reclamar nuestras necesidades en nuestras plegarias ante Dios. Una escritura final para terminar aquí. Vayamos a Proverbios 24 y versículos 3 y 4. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Con sabiduría, Jochma, Sofía, se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable.